Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Hoy vamos a hablar de algo que vemos todos. Netflix supera a Disney en valor de mercado por primera vez en la historia, cierra contrato con la productora de Barack Obama y se posiciona como la nueva insignia de la colonización cultural estadounidense.
Analizamos las razones y consecuencias de este fenómeno con el sociólogo Miguel Ángel Contreras Natera, profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Si bien no fue de un día para el otro, el 24 de mayo cambió la historia de la poderosa Netflix. Coincidió con el anuncio de asociación con Telefónica en Europa y en Latinoamérica.
Netflix es más rica que Disney.
Se cotiza mejor en la bolsa.
Vale más. Valía 156 mil millones de dólares vale Netflix y Disney vale 150 mil millones.
Se convirtió así en la empresa de medios más valiosa, pero no solo eso, en ese mismo momento se consolidó como la cabecera de playa con la que Estados Unidos hegemoniza la producción cultural y de entretenimiento en el planeta.
Un sitial que Walt Disney había comenzado a construir en 1920 y que consolidó cuando en los años 40 forjó vínculos políticos con el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que lo convirtió en su embajador cultural.
El imperio formado por Disney se mantuvo y supo reinventarse en cada salto tecnológico de la industria, incluso muchos años después de que muriera su creador en 1966.
De hecho, se puede decir que duró hasta el 24 de mayo de 2018.
No solo por el hecho de que el mundo financiero ubicara Netflix por encima de Disney, sino porque esa meta fue producto del crecimiento de su innovadora propuesta de ser la biblioteca del mundo.
La multiplicidad de plataformas la potenciaron a ritmos nunca vistos y definitivamente explotó con los teléfonos inteligentes y las tablets.
El año que viene cumplirá 20 años. Comenzó su servicio por suscripción en 1999, aunque no fue hasta 2009 que alcanzaría impacto global.
Para entonces ya ofrecía una colección de 100.000 títulos en DVD y había superado los 10 millones de suscriptores.
En abril de 2011 contaba con más de 23 millones de clientes en Estados Unidos y otros 3 millones en el resto del mundo.
4 años después eran más de 60 millones en todo el planeta, cifra que llegó hasta 89 millones en 2016. Más de la mitad residía fuera de Estados Unidos.
El 16 de enero de 2014, una producción suya se convirtió en la primera nominación en la historia para una producción original de Netflix a los premios Oscar. Y en 2017, debutó en varias nominaciones en el Festival de Cannes.
3 días antes de relegar en el mundo de las acciones a Disney, otra noticia demostraba el poder de la plataforma.
Se trató de la divulgación de un contrato sellado con una productora muy singular, lo que para algunos analistas también explica en el aumento de su valor de mercado.
El documento estipula que los Obama van a poder producir películas y series que se van a emitir a través de la plataforma. El acuerdo incluye la opción de desarrollar series con guión, formatos de telerrealidad, documentales y otros formatos audiovisuales para los más de 125 millones de suscriptores que tiene Netflix.
Se espera que produzcan contenidos con historias inspiradoras, que Barack modere conversaciones sobre asuntos como el derecho al voto, inmigración, política exterior y cambio climático, mientras que Michelle podría optar por espacios dedicados a una de sus grandes pasiones, la nutrición. Se desconoce cuánto recibirán los Obama por el trato.
Les proponemos contextualizar estos hechos que, si bien parecen limitarse a una disputa de mercado, en realidad nos tiene a todos como protagonistas.
Retomamos el contacto con el sociólogo venezolano Miguel Ángel Contreras Natera, con quien en septiembre de 2017 habíamos analizado el impacto cultural y político de Disney en Latinoamérica.
Con nosotros, la voz del experto.
Miguel Ángel, bienvenido nuevamente a Sputnik.
Gracias, Federico, por esta nueva invitación y, bueno, siempre dispuesto a colaborar, compartir con ustedes en este espacio pues tan importante para América Latina.
Hablábamos en aquella oportunidad también de lo que significaba hoy por hoy la generación de contenidos para tantas plataformas disponibles de consumo audiovisual. Ya en ese entonces, estamos hablando de septiembre de 2017, que hicimos la entrevista a Miguel Ángel, Netflix era lo que era, sin embargo quizás todavía costaba dimensionarlo con lo que en definitiva representa hoy por hoy y que quizás sirve este enganche con lo que venimos hablando ahora nuevamente porque por primera vez acaba de superar a Disney, la plataforma de streaming Netflix, en valor de mercado, y eso sin duda, para un mundo en el que vivimos, es una señal muy fuerte. Permitime atarlo esto con otro tema, porque esa superación de valor de mercado en la bolsa se da 3 días después del anuncio de que Barack Obama y Michelle Obama firmaron contrato para producir contenidos con Netflix. ¿Qué te parece esta noticia?
Bueno, fíjate tú, la conjunción de estas dos noticias nos indica a nosotros un desplazamiento que se da a lo interno de la industria del entretenimiento, pero no es un desplazamiento que se da, digamos, de forma, digamos, armónica, sino que implica un conflicto a lo interno de la industria del entretenimiento por disputarse exactamente quienes tendrían, en este caso, para decirlo en términos granchanos, la hegemonía de la industria del entretenimiento. El hecho de que Netflix haya superado el valor bursátil en el, digamos, de las acciones, es un indicador exactamente de hacia dónde se están dirigiendo, porque es un indicador también de las nuevas formas que adquiere la economía. ¿Por qué las nuevas formas que adquiere la economía? Recientemente, en los últimos festivales, en el festival de Cannes, ganó una película de Netflix, o se premió una película de Netflix, que no está hecha para el cine. Entonces, era algo bien importante. Es una película que gana, que no está hecha para el cine, sino que está hecha para la televisión. Y entonces había como una contradicción en esos términos de cómo algo que está pensado para la televisión puede disputar ya no a Disney, sino a Hollywood entero, a la industria del entretenimiento entero, porque está, digamos, compitiendo contra toda una tradición, ¿no? Y simultáneamente a este punto está el hecho de que Barack Obama y Michelle Obama estén siendo como la punta de lanza o la cabeza de playa de una lucha entre capitales, ¿no? Eso es, creo que, el tema más importante, porque es una lucha entre capitales, y esa lucha entre capitales lo único que nos está indicando es que, digamos, hay una gran cantidad de actores que encuentran asidero en Netflix, que comienzan a luchar contra los grandes, digamos, las grandes productoras como Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros., o sea, todas esas grandes productoras, todos estos estudios comienzan a tener exactamente una nueva competencia, y esa nueva competencia es una consecuencia de todos estos desplazamientos que se están dando en el campo del entretenimiento. La producción en Netflix es una producción que está en un canal por suscripción, hay una gran cantidad de producciones. Disney acaba de anunciar exactamente que va a sacar su propio canal para el 2019, streaming para el 2019, y no va a permitir, sobre la base del tema del debate sobre la propiedad intelectual, no va a permitir que entonces algunas películas que estaban de los estudios Disney sean, digamos, presentadas en Netflix. Eso lo único que nos está indicando es que este desplazamiento es un desplazamiento que no sea en un tono armónico, sino que por el contrario es un desplazamiento que se está dando con conflictos a lo interno de la gran industria del entretenimiento.
Déjame marcar un punto ahí, porque tiene que ver con algo que pensaba en la medida que te proponía también dialogar sobre estos temas. Estamos ante el sustituto, digamos, para sintetizar, de Disney en cuanto a la hegemonía cultural, que copia y aprendió mucho de Disney. Estamos hablando de Netflix, pero es tan novedoso en definitiva como modelo de negocio, como propuesta, que los países, sobre todo hablando en la región, no saben cómo regularlo, no saben cómo cobrarle un impuesto.
Claro, no tiene manera de cobrarle un impuesto, porque está esta forma ahora nueva que es, digamos, de cómo tú regulas los contenidos de Internet, ¿no? Sin que la regulación de los contenidos de Internet signifique una regulación de la libertad de expresión, que sigue siendo, digamos, un presupuesto central de la ideología neoliberal y de la ideología liberal, ¿no? Entonces, ¿cómo regular una cosa que se resiste a la regulación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero simultáneamente está la propaganda importante que aparece, digamos, en Netflix, que aparece como consecuencia en Amazon y Walmart, en donde ya no importa el lugar donde estés, tú siempre vas a tener acceso, si tienes recursos, vas a tener acceso a estar y compartir exactamente como las mieles de la producción global, formar parte de la producción global. Entonces, todo este tema es un imaginario que se va construyendo, y es un imaginario en donde lo nacional, lo territorial, comienza a ser accesorio a los planes digamos, un programa de desarrollo nacional, a los temas de integración regional, a los temas que son necesarios para nosotros, pero que son contradictorios con este nuevo espíritu del capital que aparece con Netflix, que aparece con Amazon, que aparece con Walmart, que son como las grandes empresas que se sirven. Apple también podría ser aquí, porque Apple se sirve claramente de bajar los costos por vías impositivas, es decir, bajar por minimizar las vías impositivas, y entonces va creando como esa visión de unos creadores de riqueza que no tienen nada que ver con ningún territorio. Eso es un espíritu del capital que es difícil, exactamente, también porque cuando te decía hace un momento, entre el tema de o tenemos productos más baratos o tenemos trabajo, eso quiere decir que la organización del trabajo, que los sindicatos, que todo esto, van a chocar directamente con esto. Entonces, a la gente se le puede proponer, dice, pero si damos más trabajo a estas personas, vamos a tener los costos más altos. ¿Qué queremos? ¿Los costos más bajos? Entonces dice, es un falso dilema, claramente un falso dilema, y es exactamente la pérdida de soberanía de la producción nacional y la producción regional. Entonces, convertirnos en sociedades dependientes cada vez más.
Uh-huh. Recuerdo que cuando hablábamos del imaginario que había ayudado a construir, en definitiva había construido Disney en aquella primera gira, pero también en la penetración cultural a través de sus productos, había tenido que hacer algo que hoy Netflix ya no necesita, que era la incorporación de personajes a sus tiras tradicionales, en las cuales los latinoamericanos podríamos vernos reflejados y sentirnos partes de ese mundo de fantasía, de ilusión, de colores que nos proponía Disney. Hoy Netflix incluye producciones de todos los países, aparentemente algunas alternativas. Todos podemos ver algo de nuestra propia lengua, por ejemplo, en una sensación de que estamos legítimamente representados en esa plataforma.
Sí, lo más, digamos, innovador de la propuesta de Netflix está allí, ¿no? Como se convierte en una esponja que lo absorbe todo, entonces ofrece, digamos, un canal para una producción que antes tenía que cumplir, digamos, como un conjunto de procedimientos que la excluían de ser presentadas en otros lugares. Pero ahora una producción puede presentarse globalmente sin que tenga que tener todo este conjunto de procedimientos que había establecido la industria cultural antes de la aparición de Netflix, ¿verdad? De Netflix indicaría también que yo, que tú, Federico, que comenzamos nosotros, que podamos hacer cortos pequeños y que podamos acceder a, digamos, a ese gran laboratorio mundial y colectivo que sería la plataforma de Netflix, ¿no? Entonces, te ofrece, digamos, la oportunidad inclusive creativa para ir en esa dirección.
Incluso uno en algún momento, quizás al principio, cuando estas cosas irrumpen, uno es sobre todo sorpresa y después empieza a procesar unas cosas. Pero no nos olvidemos que uno de los grandes éxitos que potenció internacionalmente a Netflix justamente era algo antisistema, si se quiere, que era una serie como House of Cards, que te mostraba lo peor de la política estadounidense y uno de alguna manera entraba en sintonía y sentía simpatía por ese Netflix que nos dejaba creer que realmente en muchas de las cosas que uno piensa y cree de lo que puede pasar en Estados Unidos en particular, pero en un gobierno en general, son reales. Sin embargo, también es una pantalla, en definitiva.
Claro, pero eso es bien importante, porque el hecho de que lo antisistémico se convirtió en el elemento interpelador de la realidad indica también el poder o la necesidad de que habían de estos tipos de contenidos que estaban completamente codificados, que estaban homogenizados en Hollywood. Hollywood es como una... Es donde ya todo está dicho, ya todo está realizado, ¿no es? No es posible irrumpir contra la narrativa de Hollywood, entonces aquí un programa de esas características irrumpía completamente contra ese falso consenso que establecía Hollywood de las producciones culturales, ¿no? Entonces, programas de ese tipo nos lograron cautivar, nos lograron exactamente cautivar, y entonces Netflix es también la emergencia de HBO. Pero fíjate tú, el caso, cuando uno analiza el caso de Fox, Fox es una, se trata, engulle exactamente canales alternativos como Movie City, los va engulliendo, los homogeniza con la plataforma Fox, pero Fox está simultáneamente sometido también a la competencia inclemente que es hoy el tema de la industria del entretenimiento, en donde lo que parece permanente, lo que parece estable, no lo va a hacer dentro de un año o dos años, porque todo está en una vorágine de transformaciones enorme.
Sí, quizás para cerrar, justo creo que me das el pie, porque hoy por hoy Disney y Fox también tienden a asociarse para potenciarse cada una por su lado y tratar de seguir mordiendo una buena porción de ese mercado cultural local que plantea la lucha interna de Estados Unidos, pero que en definitiva es una competencia a nivel planetario con miles y miles de millones de dólares, Miguel.
Sí, en ese caso la asociación entre Fox y Disney, pues, es una asociación para conjurar lo que implica el cambio que representa Netflix. Pero el cambio que representa Netflix es también conectarse con toda una producción que había sido, ese era como el debate que se planteaba entre los 80 y los 90, los franceses, en la organización, en lo que se llamaba el GAC, ¿verdad?, que después fue Organización Mundial de Comercio. Los franceses decían que un bien de primera necesidad tenía que ver con el cine, y entonces trataban de irrumpir contra la hegemonía cultural estadounidense en esa área, ¿no? Hoy Netflix, a lo interno del capital, está logrando que esas cosas que se planteaban en los 80 y los 90 como alternativa, hoy ya son parte del nuevo consenso en los nuevos procesos de acumulación.
Miguel Ángel Contreras Natera, un gusto poder dialogar contigo de estos temas cada tanto, y nos encontramos en un próximo capítulo, si te parece.
No, claro, Federico, siempre dispuesto a colaborar contigo, a compartir con Sputnik y seguir en estos debates que son necesarios y urgentes para la región.
Hasta aquí Telescopio.
Pero sigamos comunicados a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.